He titulado mi mensaje de esta mañana, Nuestra reunión con Él. Quiero que ustedes vengan conmigo y abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Cuántos recuerdan ese verso bíblico de esas palabras que Cristo dijo? ¿Ya? El día y la hora, nadie sabe. Repítelo conmigo. El día y la hora, nadie sabe. Ni aún los ángeles. No estoy hablando de Los Ángeles, California. Ni aún en Los Ángeles tampoco. El día y la hora, nadie sabe. Repítelo conmigo. El día y la hora, nadie sabe. Ahora, ¿estamos hablando de qué? De la segunda venida de Cristo. El día y la hora, nadie sabe. Nadie lo sabe. A ver, ¿alguno de ustedes sabe? Tal vez hay alguno que lo sepa, ¿eh? A ver, levante la mano el que lo sabe. ¿Ok? Volvemos a repetir. El día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora de la venida de Jesús, nadie lo sabe. Dice Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1 dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oh, my goodness. Me dice Susi que esa palabra tampoco la tenemos que decir. Voy a hablar en español nada más. No voy a esforzarme por hablar el inglés que ya sé. No me voy a esforzar. ¿Ya? A ver. ¿Qué dijimos al comienzo? Hay un versículo de la Biblia que tú lo sabes de memoria que dice, el día y la hora, nadie lo sabe. Aquí nadie se puede levantar a decir, yo lo sé. La persona o el tipo o la mujer o varón que se levante para decir, yo sé el día y la hora de su venida, yo lo sé exactamente, ya lo comprobé, saqué los cómputos y es tal fecha. Esa persona, si se levantase hoy aquí en la Seventh Day Adventist Church en la Washington Spanish, yo le diría, anatema. ¡Anatema! Usted va a decir, ¿qué será eso? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nosotros ya como iglesia, mis hermanos, ya tenemos suficiente experiencia como para poder entender estas cosas de las sazones, de los tiempos del fin. Nosotros ya conocemos esto. O sea, lamento por el hermano que no conoce esto. Pero ya desde... ¿Cuántos años venimos nosotros predicando esto, Pastor Prestolo, los colegas que están acá? ¡Años! Nuestra iglesia nació justamente esa inminencia, ese deseo de que Cristo venga, de que todo esté solucionado, que ya nosotros no estemos acá, que estemos allá. Ese deseo, esa expectativa, sobre expectativa, nos llevó a nosotros como iglesia a un despertar que terminó siendo un chasco. ¿Y por qué terminó siendo un chasco? Porque nosotros quisimos, en nuestra desesperación de que Cristo venga, quisimos decir, bueno, viene tal fecha. Y en realidad no fui yo, o sea, no me echen la culpa a mí, yo soy inocente de eso. Pero nuestro hermano William Miller, que en ese tiempo no éramos adventistas del séptimo día, en ese tiempo se conocía el movimiento milerita, el movimiento adventista, porque se comunicaba una fecha para la venida de Jesús. Y yo después me senté un día y me puse a pensar, pero este hermano, Guillermo Miller, no entendió, no captó la idea, ¿acaso no estaba claro, clarín, clarinete, en la Biblia, que el día y la hora nadie lo sabe? Me he hecho varias preguntas con respecto a esto. ¿Acaso? Sí, está bien, perfecto, el cómputo, Daniel, Apocalipsis, todo, pero ¿acaso no está tan claro? El apóstol Pablo también lo dice. ¿Acaso no está tan claro esto? Pero no, fíjense ustedes cómo, escuchen, cómo hay un momento en nuestras vidas, en que nosotros nos apasionamos tanto por algo, y como vemos a nuestro alrededor que la cosa se está derrumbando, y como vemos que las cosas no están bien, no están yendo bien, porque está todo patas para arriba, la economía patas para arriba, la crisis patas para arriba, la moral patas para arriba, los hombres casándose con hombres, los hombres casándose con animales. Y cuando vemos todo esto, las enfermedades, el cáncer y todo esto, decimos, wow, ya viene. Entonces queremos que se acabe todo esto. Y a veces parece que se hace más inminente cuando, ¡pum!, me agarra el cáncer. ¡Ay! Me agarra el cáncer, me agarra una enfermedad, me agarra una situación por allí, hoy empiezo a envejecer, y es como que hay una tendencia, una inclinación a decir, bueno, pero ya pues, ya. Y se imaginan ustedes que se levante mi hermano, Bordón, que ya está peinando canas, y frente a la tremenda crisis que le está pasando, entra a leer la Biblia, y entra a agarrar los cómputos, y pum, pa, agarra así, el año ascensional, pum, pa, y de repente un día viene a la predicación, se pone en el púlpito mi hermano de Bordón, y dice, hermanos, look at me, do you see me? Dios me ha mostrado. El año 2011. Según la profecía de Daniel capítulo tendrá Jesús. Y encima te empiezan a mirar con una mirada como diciendo, como los argentinos dirían, toma pa' vos, mira qué estudioso que soy. Los argentinos dirían así, me las sé todas. Y se levanta mi hermano Bordón, que ya lo vemos que es muy estudioso, con todo y eso, que es un hombre normal, que tiene su pelo blanco, su bigote blanco, estudioso, y nos lanza una fecha aquí. Y empieza el ¿cómo se llama? Los hermanos se inquietan, el grupito allá se inquieta, porque siempre hay comezón de ¿qué? Comezón de oír. O sea, yo no sé por qué, pero siempre cuando uno quiere un tipo de alimento, lo va a encontrar. Y Satanás es tan hábil, tan sabio, ¿qué va a hacer Satanás? Que va a producir en nosotros ese ambiente. Y entonces de repente viene el hombre y empieza, y un grupito aquí y otro grupito allá, y empieza a polular como si fuesen gusanitos, empiezan a reunirse y empieza, viene, y colocaron una fecha, y yo tengo de repente, en menos de que cante un gallo, tengo una iglesia dividida, un cisma. Tengo la iglesia, los que creen, entonces se me sientan los que creen que vienen el 2011 y se me sientan los que creen que no vienen. Y hay un grupazo atrás, que se sienta atrás, que no sabe, a ver, a cualquier de los dos grupos le va a ir bien. Y se suma. Esa es la curva de Gauss. La extrema derecha, la extrema izquierda y la mayoría que está contemplando. A ver a quién le va bien. Ustedes están captando la idea. Ahora quiero que ustedes vean esto. Ustedes van a decir, pero pastor, ¿por qué usted está hablando de esto? Léelo conmigo. Lee los dos primeros versículos. ¿Cuál es el primero que ya tú lo sabes de memoria? El día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles, que están ¿dónde? En el cielo. ¿Solamente quién? Mi Padre. ¿Te queda claro, verdad? Ahora, léelo conmigo. Verso 2, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Os rogamos, hermanos, nuestra reunión con el... Miren, esa frase me suena, me emociona. Nuestra reunión con Él. ¿Quién no, en menos, en una situación difícil, no quiere estar reunido con Él? En nuestra reunión con Él, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y tú te has preguntado, ¿cuál era el modo de pensar? Capaz que el modo de pensar de ellos también estaba, ¿me entienden? Desfasado. No, momentito. ¿Cuál era el modo de pensar de los tesalonicenses? Tal vez el modo de pensar estaba también equivocado. No, ¿por qué? Por lo siguiente. ¿Saben por qué no estaba equivocado el modo de pensar de los tesalonicenses? Porque lo que tú y yo estamos leyendo es la segunda carta a los tesalonicenses. ¿What? Son dos cartas. Las dos cartas que Pablo escribe a los tesalonicenses desde Corinto no llevan mucha distancia, apenas meses de diferencia. Algunos historiadores creen que aproximadamente, o mejor dicho, aproximadamente, unos 6 meses. Posiblemente hubo diferencia de 6 meses entre una carta y la otra. Y entonces, cuando Pablo menciona vuestro modo de pensar, Pablo sabe perfectamente cómo Pablo adoctrinó a los tesalonicenses. Pablo sabe que los tesalonicenses conocen los pormenores, los detalles de la venida del Señor, y sabe Pablo que los tesalonicenses saben perfectamente que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, cuando tú haces un análisis de las dos cartas, yo me leí completamente, pero varias veces la primera, luego me leí completamente varias veces la segunda, me di cuenta de algo. Ustedes van a decir, pero pastor, ¿cómo es que se dio cuenta? Pues yo no sé, pero me di cuenta. Mira, la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, que había formado esa iglesia, lo que hace es que les explica a los tesalonicenses algunos detalles de la venida del Señor. Ya en Tesalónica, en esta iglesia formada, una ciudad muy importante, una ciudad pesquera, ya en Tesalónica, muchos hermanos, muchos griegos que habían creído, muchos gentiles que habían creído, habían empezado a sentir la presión de los judíos. La sinagoga judía, por donde empezó Pablo, porque siempre Pablo empezaba predicando en una sinagoga. Es que Pablo tenía ese espíritu, ustedes saben. Pablo tenía un método evangelístico. Pablo decía, ciudades pequeñas no. Si queremos que el reino crezca, vamos a las ciudades grandes. En las ciudades grandes nos metemos en la sinagoga, compadre. Les predicamos la buena nueva, la good news. Y después empiecen ellos a crecer. Y Pablo lo hizo así. Ciudades grandes. Y empezó en Tesalónica y empezó a formar Acaya, Macedonia, los mismos tesalonicenses. Ya un día se los expliqué. Los mismos tesalonicenses predicaron a Acaya, Macedonia. Esto lo presenta en la primera carta. Ustedes ven, abran Primera de Tesalonicenses. Siempre en ambas cartas el apóstol Pablo empieza dando gracias por el buen espíritu, por la integración misionera, por el despertar, por el anhelo y el deseo que los tesalonicenses tienen de compartir la palabra, de predicar el evangelio, de anunciar el reino. Él está tan feliz, mis hermanos, que los tesalonicenses hagan esto, que se introduce en la primera carta diciendo, mira lo que dice, damos siempre gracias, verso 2, capítulo 1, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, como dicen los puertorriqueños, chacho mi pan, esta gente estaba totalmente identificada, ¿verdad? Estaba totalmente identificada. Y ojo, y estos fueron, ya lo leímos alguna vez. Miren lo que dice, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. ¿Cuál? pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esta gran tribulación son los judíos que están presionando para correr a los cristianos. Y ahora mira lo que dice, mira lo que dice. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de predicar ya, pues. ¿Vas captando la personalidad de los tesalonicenses? La carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta de gratitud. En esta primera carta, Pablo reconoce, entiende que hay preocupación en la iglesia. Hay preocupación en la iglesia, ¿por qué? Porque algunos parientes han muerto. Han muerto durante ese año, muchas personas, otros han enfermado, ha habido crisis, y a pesar de eso, los hermanos han permanecido fieles. Han habido momentos difíciles, crisis económicas, han habido situaciones muy parecidas a la nuestra. Y entonces Pablo reconoce que los tesalonicenses están desesperados porque Cristo venga. Y Pablo los consuela. Les explica los detalles de la venida del Señor. Y Pablo está contento porque ellos han asumido con responsabilidad. Es en esta carta, mis hermanos. Esta carta la utilicé mucho este año yo. Esta carta la utilicé mucho este año para consolar a aquellos que han perdido un ser amado. Yo no me quiero volver especialista en hacer sepelio, ¿sabes? Aunque los pastores tenemos que hacer sepelios. Yo le oro al Señor, le digo, Señor, que no se me muera una oveja más. Que no se me muera una oveja más. La condición de los tesalonicenses puede ser muy parecida a la nuestra. Y Pablo les escribe y los consuela. El consuelo de Pablo en los detalles de la segunda venida, después de que él estuvo predicándoles a ellos en vivo y en directo, después de haberles enseñado cosas, él les recuerda algunas cosas de la venida del Señor. Y ustedes lo notan eso en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Allá aparece perfectamente. Pablo los insta a vivir una vida santa. Pablo los motiva a vivir una vida como justos. Pablo los motiva a vivir en el Espíritu. Pablo les dice, la santificación es importante. Es importante la santificación. La santificación es importante, aunque sabemos que nosotros somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa, caemos. El Dios de segundas oportunidades, mientras la gracia esté disponible, aun cuando caigamos, levántate, levántate. ¿Cómo se dice levántate en inglés? Stand up. No me sale, hermano. Levántate. El Señor les dice, levántate. A pesar de los dolores, levántate. Y Él los consuela y les da, miren, ¿qué mejor consuelo? Cristo y su promesa de que Él viene. Y entonces los tesalonicenses que han pasado por tribulaciones, por situaciones difíciles, crisis económica, persecución, muerte, enfermos que han muerto, parientes que ya no están. Entonces Pablo les dice, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí le relata todo lo que va a hacer. Y yo imagino que esa persona que está sufriendo, ese hermano de iglesia, que escucha la autoridad con la que hablaba Pablo, la autoridad con la que escribe Pablo, que sabe los detalles de la segunda venida, yo imagino que esa persona habrá vibrado. ¡Qué palabras de consuelo! ¡Qué palabras de consuelo, hermano! ¡Por favor! Y Pablo les escribe, porque nosotros los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Y tú estás mirando, la gente lo está mirando. Está mirando que el Señor viene. ¿Qué crees? en un momento de crisis, en un momento de pérdida, en un momento de luto, en un momento de desesperación, en ese momento la promesa de Cristo se hace inminente, profundamente, la expectativa de su venida crece, crece, crece. Y entonces aparece el canto que por ahí los hermanos, me encantó porque la semana pasada estuve predicando en Martinsville, mi predicación de una campaña evangelística, y un canto que todos los días cantaban los hermanos de Martinsville, es ese, queremos ver, queremos ver, queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Y la parte del queremos ver, lo gritan, oye, queremos ver, lo gritan, hermano. Yo no sé quién, yo no recuerdo quién compuso esa canción, pero está en los DVDs que venden en el Ministerio Hispano. Pero de todas las canciones que hemos cantado, el canto que más se cantó es queremos ver, y es como una ansia, como bajando el cielo. Me impresionó ver a mis hermanos. No son distintos a nosotros. Son hermanos que han pasado por tribulación. Estuve en Martinsville, como 4 o 5 fábricas han cerrado. Muchos de los hermanos hispanos de esa iglesia han tenido que emigrar, se han ido. Hay pueblos fantasmas en esa zona. ¿Saben cuánto puede costar una casa en Martinsville? $50,000. Y una casa buena. No estoy diciendo esto para que se me vaya, porque si no después, ¿qué le hacemos aquí? Recuerden, ciudades grandes. Queremos ver. Los hermanos de Tesalónica estaban desesperados por ver a Cristo. Cuando Pablo les escribe la carta, hermanos, la carta de Pablo hizo un impacto en el corazón de ellos. La cosa estaba tan mal, estaba patas para arriba, todo estaba mal, pero la esperanza que Pablo les escribe hizo un impacto, porque Pablo usa unas palabras que yo creo que los hermanos lo malinterpretaron a Pablo. ¿Y sabes por qué hay una tendencia en nosotros a malinterpretar las cosas? Porque a veces hay situaciones personales que estamos viviendo. Y nuestras situaciones personales que estamos viviendo, cuando viene una palabra de esperanza, a veces nos aferramos tanto a esa palabra de esperanza que en vez de permanecer equilibrados, ¿qué pasa? Nos desequilibramos. Y el gran problema de la iglesia es que la iglesia tiene muchos desequilibraditos. Y yo no te estoy hablando chistes. Yo sé que tú te ríes. Pero nuestra iglesia ha enfrentado una serie de cismas por situaciones personales. No va a faltar ese pastor que tuvo un problema con un administrador, se fue y empieza a despotricar. Empieza a hablar mal de la obra, mal de la iglesia. Todos los pastores son iguales. Esto es parecido, ese tipo de situaciones es parecido cuando las mujeres siempre empiezan a generalizar y a decir, todos los hombres son iguales. Y no todos los hombres somos iguales. O los hombres a veces dicen, ah, las mujeres vinieron así con esa falla de fábrica. Y yo entiendo que a veces uno, por una situación personal, puede generalizar. Y no vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Líderes de nuestra iglesia enojados con la iglesia. Gente que tuvo un problema, un roce con alguien, entonces ya metió a todo el montón en esa situación. Vamos a encontrar hermanos de iglesia. ¡No, yo me voy de la iglesia porque no soporto esto! ¿Y se van? Se van. Y los hermanos de Tesalónica, en su desesperación, malinterpretaron a Pablo, porque Pablo dice unas cosas puntuales. Mira lo que dice. Allí en el mismo capítulo, dice, verso 5, capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿qué dice? Así. ¿Como ladrón en dónde? En la noche. Y tú vas a decir, ¿y cómo se confundieron si ya saben que el día y la hora no es? Pero escuchen, ¿cómo se confundieron? Porque Pablo les dijo, Verso 17, capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, you and I, seremos, ese seremos, nosotros los que vivimos. Que Pablo estaba hablando, tú recuerdas, cuando uno ama a Cristo, habla como que Él ya está a las puertas, porque esa es la pasión. Pero cuando tú eres equilibrado, tú sabes que sí, esa es tu pasión. Pablo era equilibrado porque Pablo decía, miren, si muero, estoy con Cristo. Y si no muero, estoy con Cristo. O sea, estoy. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Ellos creyeron que Cristo venía ya. Para colmo, Pablo les dice después de esto, vosotros sabéis que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que ya, mire, es actual. O sea, no estamos en tinieblas. El hermano dijo, ¿te das cuenta? Mira lo que dice Pablo, mano. ¿Qué dice? Que no estamos en tinieblas, mano. Oye, güey. Y entonces, ¿qué se viene, hermano? Y miren, para colmo, encima, miren las palabras. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, manitos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabrotas, tú podías ver a los hermanos de Tesalónica flotando. Se viene, compadre. Chacho mi pana, se viene. Che, vos sabés, yo te lo dije, loco. Se viene. Ya. Se viene nuestros días. Y los hermanos entraron. La palabra que usa Pablo en su segunda carta es la descripción perfecta de su condición. Tanto creyeron que Jesús venía en sus días, Tesalonicenses capítulo 2, que Pablo les tiene que decir, les tiene que escribir una segunda carta, poquito tiempo después, porque Pablo mandó a Tito. Cuando llega Tito a la iglesia de Tesalónica, ¿qué ve? ¿Dónde están los hermanos? No, vendieron todo, ¿eh? ¿Cómo? Vendieron todo, hasta la iglesia. ¿Por qué? Se viene Cristo. No. ¿Dónde están? Va la empresa del hermano tal. Hermano, empresa cerrada por venida de Jesús. No están trabajando. ¿Dónde están todos? No. Lo vendieron todo. Una buena cantidad de hermanos ya no trabajaba. ¿Para qué trabajar? ¿Si Cristo qué? Cristo bien. Y se va Tito con la noticia. ¿Pablo qué? Tesalónica está en crisis. ¿Qué pasó? Les tocó la crisis económica más que eso. ¿Qué pasó? ¿Creen que Cristo viene ya? Y andan todos paseando. ¿Cómo? Ya no trabajan. No. ¿Y la iglesia? Cerrada. Vendieron todo. No te puedo creer. ¿Y sabe lo que me dijo un hermano Pablo? En la carta que tú les escribiste. ¿Mi carta? Sí. Ellos dicen que tú les decías que Cristo ya viene. Pero yo no dije fecha. I know. I understand. Pero ellos no. con tanta presión que han tenido, con tanta crisis, con tanta muerte, con tanto enfermo, ellos creen que ya no te puedo creer. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Escribe la segunda carta. ¿Quieres leerla conmigo? Otra vez gratitud. Capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es vuestro amor que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Hermanos, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles y su poder, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora miren, reposo, tranquilidad, paciencia, admiro su deseo de todo. Ahora mire, pero, mis muy amados, carta del apóstol San Pablo a la iglesia adventicense. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbéis es gritos de desesperación. Conturbéis. ¿Qué dice? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay gente que tiene mucho espíritu y que te va a decir, mira, 2011, 2012, 2012. Hace unos 15 años atrás o 20 años atrás era 2000. Y salió el tema del 2000. Y agarraron las citas de Elena de White que decían 6.000 años de pecado. Y agarraron los 6.000 años y reventaron y fueron por las iglesias muchos de ellos. 6.000, desde que empezó Elena de White, 6.000. ¿El año qué? 2000. Hermanos, Cristo viene en el 2000. ¿Ustedes los escucharon? Y nos pusieron y patita para que te cuento. Y todo el mundo empezó a moverse. Yo conocí gente que se vino de Estados Unidos y se fue para donde yo estaba trabajando en Paraguay. Y venían con todas sus cargas, con todos sus bártulos, dicen los argentinos. Venían con todas. ¿Qué pasó, hermano? Se viene. ¿Cuándo? 2000. Y dejaste todo, dejó todo. Y entraron allí por Paraguay a predicar y a hacer un cisma en la iglesia. ¿Y qué pasó? No vino en el 2000. Dijeron, no, era 2001. ¿Y qué pasó? No vino en el 2001. No, no, no. Ya no le coloquemos fechas a la venida. Vamos a colocarle fechas a los acontecimientos previos que como iglesia hemos recibido luz. ¿Cuáles son? Reavivamiento y reforma tal fecha. Fuerte pregón tal fecha. Zarandeo tal fecha. Ley dominical tal fecha. Fin del tiempo de gracia tal fecha. Y así vamos de fecha en fecha. ¿Te estoy bromeando? Eso es lo que estamos haciendo. Repítelo conmigo. ¿El día y la hora? ¿Qué? ¿El día y la hora? ¿Tú lo sabes? Bueno, no podemos colocar el día y la hora de la venida, pero por lo menos coloquémosle para el fin del tiempo de gracia. Yo te pregunto. Levante la mano aquí el que sabe cuándo va a morir. Levante la mano, por favor, el que sabe cuándo va a morir. El fin del tiempo de gracia, yo lo llamaría en la muerte colectiva. Eso es homerología. Ese es mi pensamiento. Hay una muerte que marca el fin del tiempo de gracia para ti, la tuya. ¿Cuándo? La tuya. Tu muerte marca el fin del tiempo de gracia. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? No, a menos que te pegues un tiro. Tú no sabes cuándo vas a morir. La muerte individual está marcada por tu muerte. La muerte colectiva está marcada por el fin del tiempo de gracia. Cuando el fin del tiempo de gracia termine, la puerta se habrá cerrado. Eso es Biblia. Eso es Apocalipsis. Entrad por la puerta ahora. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entrad. Pero escucha. Hay un momento. Tú no sabes cuándo es. Tú no le puedes decir. ¿Sabes, mi hermano? No podemos nosotros empezar a convertirnos en anatema tratando de colocarle fechas a la venida de nuestro Señor. Pablo tuvo que aclarar. Mira cómo lo aclara. Mira cómo lo hace. ¿Ya? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahora mira, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Esa palabra, porque no vendrá, no está en el original, está implícita. Lo que quiere decir la palabra es esta: sin que antes venga la apostasía. ¿Qué viene primero? La apostasía. La venida del Señor no vendrá, escúchame hermano tesalonicense o adventicense, sin que venga primero la apostasía. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Saben lo que es la apostasía? Cuando claudicamos de las verdades eternas, cuando claudicamos, aquí hablamos de apostasía individual, claudicar individualmente, y hablamos de apostasía colectiva. Porque los dueños de la verdad en algún momento van a claudicar de la verdad. Vendrá la apostasía. Y mira lo que dice, de paso, estos versos que estoy leyendo ahora, ya, a partir del verso 6 que vamos a leer ahora, son versos complicadísimos en el ambiente erudito, teológico. ¿Por qué? Porque algunos eruditos dicen, pero para un chiquito, como dicen los argentinos, para un chiquito. Pablo nunca habló de profecías, ¿correcto? Todas las cartas de Pablo eran cartas alusivas a qué es la iglesia, cómo es la iglesia y que nuestra justicia es Cristo. Pero Pablo no habló de profecía. ¿Cómo es posible que de todas las cartas, ahora Pablo venga a explicar profecías? Ahora, yo te digo una cosa. Pablo para mí es apóstol y Pablo para mí es profeta. Pablo también recibió visiones. En Hechos de los Apóstoles dice que Pablo tuvo visiones. Y ahora, frente a la situación que estaba viviendo Tesalónica, Pablo saca de todo lo que Dios le ha informado, saca algo que tú cuando lo unes, ya te voy a decir con qué lo vas a unir. Tú dices, wow, esto es luz para las naciones. Mira lo que dice. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Número uno, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Más adelante lo llama inicuo. Inicuo en el griego es contra el nomos, contra la ley, el hombre sin ley, el que es enemigo de la ley. Mira lo que dice. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Ya, ¿qué está diciendo Pablo? Profecías. Mira, mi hermano, primera carta de Tesalonicenses. Pablo escribe y los hermanos se emocionan porque habla de la segunda venida de Cristo. En la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo trata de amortiguar y equilibrar a los hermanos que están desesperados. Los equilibra. Pero cuando Pablo está escribiendo su carta, resulta que ahora Pablo está recurriendo a dos cartas que nos han llegado para nosotros en este tiempo del fin. Dos cartas. La primera carta es todo el libro de Daniel. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro de Daniel? En todo el libro de Daniel, Daniel nos pone en perspectiva, nos muestra la visión de la venida de Cristo Jesús. La visión del tiempo del fin. Y cuántas personas desesperadas con Daniel, ahora inclusive, hoy, today, in this time, todavía no tienen claro el asunto de Daniel. Y muchos de esos eruditos que andan dando vueltas por allí, ahora, a pesar de que Cristo fue claro y dijo el día de su, la hora de su venida, nadie sabe, algunos están agarrándose de Daniel 11, Daniel 12, ¿para qué? Para empezar a colocarle algún tipo de fecha a algún acontecimiento. Y entonces, desesperados por la situación, por la crisis, por lo que estamos viviendo, usan Daniel, pero se olvidan de la segunda carta. ¿Cuál es la segunda carta? ¡Apocalipsis! Sí, Daniel escribió, ¡oh, viene! Y tú vienes a Apocalipsis y dices, ¡para un chiquito! ¿Dónde vas? O los argentinos dirían, ¡parache! ¿A dónde vas? Esta es la segunda carta. Que viene, viene. Pero tiene que venir esto. Esto tiene que suceder antes de que Él venga. Me gusta el equilibrio. Yo estoy desesperado porque Él venga. Yo estoy desesperado porque Él venga. Sí, quiero que venga. Pero más que desesperado, estoy deseoso de permanecer confiado, aunque mañana me mate un carro, aunque mañana me digan, Homero Salazar, tienes cáncer, te vas a morir, escribiré mi última canción. Con las mismas palabras, tal vez, Marquito, esta será tal vez mi última canción. Pero te digo una cosa, cuando escriba mi última canción, no la escribiré desesperado. Yo la quiero escribir confiado. Porque si muero, estoy con Él. Y si vivo, estoy con Él. No te desesperes. No te desesperes. Hay cosas que deben acontecer. Mira lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Si ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento, aquí está hablando de la imitación de la venida de Cristo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién? ¿A quién los va a engañar? A los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, no es porque no se les haya predicado. No lo quisieron recibir. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados y todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿en qué? En la injusticia. Hermanos, termino. Cristo viene. Cristo viene, yo lo sé. Me emociona que Cristo venga. Pero lo que más me gusta de Cristo es que Él puede venir a tu corazón hoy mismo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Mi conclusión. Hermanos, Cristo viene, pero nuestra certeza de su venida no se funda en especulaciones ni ansiosas expectativas. Nuestra seguridad está en saber en que los tiempos están en las manos de Dios. Él está en el control de todo. Porque Él conoce el fin desde el principio y nos ha revelado el tiempo cercano de su venida. Nuestra vida está en sus manos, por eso nuestra espera debe ser tranquila y no de una desesperación o una expectativa desesperada. No nos debemos preocupar siquiera si estaremos vivos o no cuando Él venga. La muerte debe perder su trascendencia frente a la esperanza de que el que viene me levantará. Las dos cartas de Pablo y las dos cartas de Daniel y Apocalipsis nos deben dar la certeza de que el día y la hora nadie sabe, pero que viene, viene.